Muy bien, sean todos bienvenidos a un episodio más de Fitness Integrado. Ella, con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, psicóloga clínica especialista en trastornos de ansiedad, depresión y desregulación emocional. Tenemos hoy aquí en los estudios, nos acompaña desde México Mayra Barrientos. Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, hola, Víctor. Pues aquí un gusto estarlos acompañando en tu programa. Estoy muy emocionada por estar aquí.
Excelente. Mira que te contacto porque realmente me llama mucho la atención. Vamos a ir desglosando esto a manera que hablamos. Tu posición tan, llamémoslo así, extraordinaria, tan polarizada sobre algunos temas donde no das cabidas a grises y es o es blanco o es negro, ¿no? Entonces,
Sí,
a mí me
sí.
llamó mucho la atención cuando vi parte de tu contenido y dije, ah, no, esta chica tiene mucho por enseñarnos y seguramente nos va a compartir ideas interesantes. Antes de eso, cuéntame un poco de tu historia, un resumen histórico. ¿Cómo llegas a la psicología? ¿Siempre te gustó? ¿Fue algún quiebre emocional que te llevó a estudiar aquello? Cuéntanos, Mayra.
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo decidí estudiar psicología. Al principio, yo creo que como todos los adolescentes, no sabía qué quería hacer con mi vida, ¿no? Me llevaron a la universidad donde estudié, que se llama UPAEP, está en México, y me gustó la facultad de psicología, ¿no? En realidad, ahí yo tenía unas semillas con mi hermano, ¿no? Sobre un tema de adicciones, etcétera. Entonces, en realidad, sí comencé a estudiar psicología como por issues personales al principio, la verdad, ¿no? Y sí creo que casi todos los estudiantes comienzan como por eso, ¿sabes? Pero ya más adelante, pues, me empezó a gustar. No sabía al principio si quería hacer clínica o quería ser organizacional o educativa, etcétera. Pero ya los últimos semestres de la carrera, pues nos van dando prácticas, ¿no? Al menos en la universidad donde yo estudié. Y ya ahí me decidí que quería ser psicóloga clínica y ya fue donde me empecé a meter un poquito más. Un profesor que es mi sensei, ¿no? Él me empezó a jalar justo a las terapias con evidencia científica, contextuales. Empecé a trabajar con él y ya fue donde me empecé a meter a todo este rollo, ¿no?
Genial, me encanta. Y por lo que intuyo, eres una mujer de mucha evidencia. O sea, respaldas mucho lo que haces con estudios científicos, con gente que haya estudiado lo que está haciendo, ¿no? A ver.
Sí, a ver, o sea, de mi profesión sí, ¿no? O sea, sí, soy psicóloga basada en evidencia y todo eso lo respaldo con métodos científicos porque justo no me gusta, pues, tratar, ¿no? O vender cosas si no han sido demostradas o no utilizan justamente este método científico. Pero claro que en lo personal, bueno, ya mi vida personal es otro tema.
De acuerdo. Explícanos, Mayra, en palabras concretas, ¿qué es la psicología?
Bueno, la psicología es justamente una ciencia y creo que eso es el principal tema del día de hoy, que la psicología es una ciencia, ¿no? Y creo que eso la mayoría de las personas no lo saben. Es la ciencia que estudia la conducta humana. Esa sería la definición que te puedo dar.
Excelente. Debe diversificarse en muchas ramas esta ciencia como tal. Tú te has especializado en temas que he mencionado previamente, que vendrían a ser tres de manera puntual. Para ti, ¿cuál es la ansiedad? Empecemos por ese tema. ¿Qué es la ansiedad?
Bueno, la ansiedad básicamente pues es una emoción que nos ayuda a anticiparnos a amenazas futuras. Al final del día es una emoción que todos los seres humanos vamos a experimentar alrededor de nuestras vidas. La ansiedad al final del día, como cualquier emoción, nos alerta sobre una situación y nos hace movilizarnos. Al final del día nos ayuda a sobrevivir, como todas las emociones.
Genial, me encanta. El hecho de que tú digas que es una emoción, podríamos concluir que por ende la ansiedad no es más que un conjunto de segregación de hormonas que nos colocan en cierto estado. Porque las emociones es aquello, ¿no? Una mezcla de endorfinas y serotonina. Ok. Entonces, podríamos también ir concluyendo que el comportamiento humano es hackeable en un punto desde el punto de vista desde las hormonas. ¿Sí?
¿En qué sentido te refieres a qué hablo?
Por ejemplo, la ansiedad debe ser una dosificación, medida diferente en temas de serotoninas, endorfinas, dopaminas y demás, ¿correcto? Entonces, si yo puedo hackear esa composición de la segregación, podría cambiar mis estados emocionales, por ende hackear mis conductas sin tener que hacer un proceso muy complicado, por así decirlo.
Bueno, de que es complicado, ¿no? Más bien diría complejo, pero claro que se puede. Más bien sería aprender nuevos comportamientos que me ayuden justamente a regular mis emociones.
Ok. ¿Cuál, en tu experiencia, es la mejor cura para la ansiedad? Si es que se cura, no sé, dime tú.
Bueno, ya si hablamos de trastornos de ansiedad, la mejor herramienta que ha sido demostrada es la exposición. Y la exposición justamente se refiere a enfrentarme a esta ansiedad, ¿no? Y aquí depende de lo que cada uno, ¿no? Ahí habrá que hacer un análisis de por qué es la ansiedad. Pero, por ejemplo, si hablamos de un trastorno de ansiedad social, justamente ayer le estaba trabajando con una consultante, ¿no? Que le da miedo que vean que es tonta. Ajá, que piensen las personas que es tonta. Entonces, bueno, ahí el mejor tratamiento es la exposición de manera gradual, y se van haciendo diferentes ejercicios para que gradualmente se vaya exponiendo a ella.
Exposición de manera gradual. ¿Qué pasa si no hago caso al detalle de que sea gradual y hago una exposición abrupta, directa?
¿Qué ocurre? Bueno, probablemente genere algo ahí paradójico, ¿no? Mucho más ansiedad y mayor miedo a lo temido, digamos.
Ok. Okay. Mayra, ¿tienes ansiedad a algo o en algunas situaciones?
Yo tengo muchísima ansiedad social, ¿no? En mi vida personal sí soy bastante, tengo ansiedad social como en grados bajos, digamos, y también soy muy ansiosa con el tema del tiempo, de cosas así, que es algo que sí he venido trabajando desde la universidad, ¿no? Que teníamos que tomar justamente terapia individual, y es algo que hasta la fecha sigo trabajando y que seguiré trabajando probablemente.
Yeah. Me encanta que seas sumamente sincera, porque a veces las personas intuyen que ya tienes la vida resuelta, ¿no? Si de alguna manera yo soy una facilitadora para ayudarte a superar la ansiedad, es porque yo ya no tengo ninguna, y no es necesariamente el caso.
No, por supuesto. Al final del día creo que ese es un tema, y lo decíamos, ¿no? Como estos mitos de pronto sobre los psicólogos o lo que hacemos los psicólogos, y es creer que nosotros tenemos salud mental, ¿no? Al 100%, cero trastornos y para nada. A ver, una cosa es la profesión, intentamos ser lo más congruentes posibles, pero al final del día somos humanos. No somos aquí dioses y resolvemos la vida porque somos perfectos, por supuesto que no. Sí diría que hasta tengo más defectos, ¿no? Más cosas que trabajar que muchos de mis pacientes. Y al final del día, pues ese es el chiste, que nos acompañemos en este proceso.
Tal cual. Excelente. A ver, segunda especialidad, la depresión. ¿Qué es la depresión, Mayra?
Bueno, la depresión sí podemos decir que es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la pérdida completa sobre la vida, ¿no? De este interés sobre actividades que antes me gustaban, ya no se ve tanto placer en esas actividades que antes sí se disfrutaban. Entonces, bueno, básicamente eso podríamos definir la depresión, y esas definiciones te las estoy dando por el manual de diagnóstico que utilizamos en psicología y en psiquiatría, ¿no? Que básicamente pues, sería eso de manera general.
¿Cuál es la mejor herramienta para tratar la depresión en tu experiencia?
Hasta ahorita, las terapias que más han demostrado eficacia es la terapia cognitivo-conductual y la terapia de activación conductual. Que okay. Bueno, básicamente hay, por ejemplo, con la terapia cognitivo-conductual habla sobre teorías, sobre distorsiones cognitivas que tienen las personas que tienen depresión. Y la activación conductual nos habla sobre una depresión exógena y que a través de diferentes actividades esto va a hacer que la persona se le vaya la depresión.
¿Cuál es la que tú prefieres usar? ¿Tienes alguna en particular?
Pues en realidad yo hago más terapias contextuales, que es justamente la activación conductual pertenece a estas. Es la que a mí más me gusta, pero en realidad depende de mi consultante, ¿sabes? O sea, no con todos como que trabajo lo mismo. A través del análisis funcional ahí decido cuál será la mejor herramienta que pueda utilizar.
Súper. Aquí me nace una pregunta muy interesante. Ok, tenemos la situación de una persona que ha pasado por la depresión y la ha superado. Y tenemos en esta otra situación a un profesional que ha estudiado sobre la depresión. ¿Cuál crees y por qué sería la razón de confiar en esta persona para que te ayude a ti que estás pasando por una depresión ¿a cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es más válido? ¿Cuál es más práctico? ¿Tienes alguna preferencia, alguna manera de...?
Ay, me perdí un poquito. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta, por fin?
Claro. Ok, yo tengo aquí... Yo, Víctor, estoy pasando por una depresión. Y conozco una persona que ha pasado por una depresión bien fuerte y ya la ha superado. Y conozco otra persona que en el ámbito profesional estudia la depresión. Puede ser una psicóloga o una psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia en la ayuda que me pueden brindar ambos? Es decir, ¿tiene el mismo grado de valor que me pueda ayudar esta persona que ha atravesado por ello y lo ha superado, aunque no tenga el conocimiento técnico, o es mejor ir por el conocimiento técnico? ¿Cuál es tu posición respecto a eso?
Bueno, a ver, que sea lo mejor, digamos, lo ideal sería ir con un profesional. A ver, alguien que ha pasado depresión, pues por supuesto que es igual de valioso estos comentarios, ¿no? Los consejos, oye, ¿sabes qué? Yo lo pasé de esta manera. Y por supuesto que son consejos valiosos que nos pueden ayudar a todos. Y al final del día, justo como te decía, pues la depresión depende, ¿no? Por eso los psicólogos, nuestra palabra favorita es el depende, porque hay que hacer un buen análisis para saber qué necesita esa persona, qué herramientas para que pueda salir de esa depresión. Sin embargo, ambos son igual de valiosos, pero sí me parece bien importante siempre ir con un profesional.
Ok. ¿Tú has pasado por alguna situación de depresión, Mayra?
De depresión, fíjate que no. Eso sí, nunca, claro que me he sentido desanimada en algunos momentos de mi vida, pero depresión no, sí tiendo más a la ansiedad definitivamente.
Ok, una persona que se proyecta más entonces en el futuro.
Definitivamente, yo estoy así corriendo todo el día, siempre estoy catastrofizando, ¿no? Entonces, sí tiendo más a eso, la depresión casi no la veo.
¿Sí hay esa distinción atemporal en cuanto a depresión y ansiedad? O sea, para mí es como que la ansiedad tiene más que ver con el futuro de una persona que vive mucho en el futuro y la depresión de una persona que está mucho en el pasado. Y para ambas la solución sería traerlas al presente. Lo veo así.
Pues sí, a ver, en realidad la depresión y la ansiedad comúnmente siempre terminan haciendo comorbilidad, ¿no? Usualmente la persona con depresión va a tener ansiedad y usualmente la persona con ansiedad termina desarrollando depresión. Entonces, casi siempre van de la mano y pues justamente son estas a veces distorsiones cognitivas muy del pasado y muy del futuro, pero casi siempre van juntas.
Ok, perfecto. Soy una persona que está atravesando por una depresión. No me animo a pedir ayuda a un profesional y tampoco se lo quiero comunicar a una persona cercana, entonces no quiero exponer mi situación. ¿Cuál es el paso próximo más evidente que tendría que dar para avanzar en solucionar esa depresión?
Híjole, a fuerza es comunicarlo con alguien, ¿no? O sea, con alguna red de apoyo, tu mamá, tu abuelita, tu papá, tus hermanos. Al final del día, pues, esa es la función de nuestras redes de apoyo. Esta contención, ¿no? A ver, si no quieres ir con un profesional, pues, a ver qué otra cosa podemos hacer o convencer a esa persona. Pero, pues, sí, comunicando. Si no comunicamos lo que sentimos, pues, nos aislamos, estamos solos. Y, bueno, eso lleva a otro tipo de conductas mucho más disfuncionales, autolesiones, intentos suicidas, que podríamos evitar, definitivamente.
Definitivamente. Entonces, dirías que muchas de las personas que caen en la ansiedad y en la depresión es gente que no ha sabido comunicar su situación previamente.
No, por supuesto que no. Los factores que nos llevan a la depresión y la ansiedad pueden ser miles de factores. Pero sí creo que para empezar a trabajar y salir de ello es comunicar que me estoy sintiendo de X manera y ya uh-huh. ver qué se puede hacer al respecto.
Ok, ok. ¿Lo comunicarías con una persona cercana, con un desconocido? Porque, a ver, desde tu percepción, ¿qué tanto puede ser eficiente que lo hagas en ambos casos? El otro día yo conversaba con una chica muy interesante, que no nos conocemos, nos conocimos aquí en Brasil, y la conversación fluyó a tal punto en que yo le hago una pregunta un poco más así de, le digo, oye, a ver, cuéntame algo que no quisieras que nadie sepa de ti. Algo que estás ocultando a tu sociedad. Y ella me dice, ¿por qué te lo tendría que contar a ti si más bien yo no quiero que se enteren? Y le digo, porque yo no te conozco. Y yo no te voy a juzgar, porque probablemente me puedas contar algo que tú quieres esconder, pero que para mí es irrelevante. Tú sí se lo escondes a tu círculo social. Entonces, tienes el beneficio de desahogarte y contarlo a un desconocido. A al fin y al cabo, claro, yo no te voy a juzgar. En ese momento me nació decirle eso. En tu perspectiva, ¿cuál es, Mayra?
Bueno, a ver, depende para qué. Para qué la función de la conducta, justamente. Dependerá para qué lo estoy contando. Si es un tema para pedir ayuda, pues definitivamente a alguien que conozcas, que sea de tu red de apoyo, para que te ayude en este proceso. Sin embargo, definitivamente hablar con extraños y comunicar secretos o cosas así, pues es igual padre, ¿no? Hacer eso y igual nos ayuda a darnos cuenta de un montón de cosas, pero justamente si es en esta línea de apoyo, definitivamente alguien que conozca.
Genial. Ok. Hablemos de coaching, Mayra. ¿Qué piensas del coaching?
Pues mira, a ver, ¿qué he pensado del coaching? Que yo creo que lo puedes ver en todos mis videos, ¿no? Sí quisiera como evitar, y algo que intento es evitar esta posición, si está bien o está mal, sino más bien no es lo ideal. Y no es lo ideal, ¿por qué? Porque al final del día el coaching no tiene un marco sólido, confiable, ¿no? No entra sobre evidencia científica, más bien se podría considerar incluso una pseudociencia. Entonces, por eso no es lo ideal. Y sí es algo que intento mucho informar a todo el mundo en mis redes, ¿no? A mis pacientes, no es lo ideal ir. Pero bueno, al final del día nadie está obligado a hacerlo, ¿no? Cada quien toma sus decisiones. Pero creo que como psicólogos clínicos, parte de nuestra chamba, ¿no? Y de nuestra labor es informar este tipo de temas.
¿Cuál vendría a ser la diferencia más sustancial, más allá de que sea una pseudo o una ciencia como tal, entre el coaching y la psicología?
La diferencia es que es una ciencia, ¿no? La psicología es una ciencia y el coaching no.
En cuanto a herramientas.
El método científico, ¿no? El método científico es aquel que a través de diseños experimentales me dice si algo es efectivo, si tiene validez, ¿no? Y ya de ahí se desarrollan ciertas técnicas validadas anteriormente. Algo que el coaching hasta el día de hoy no ha tenido.
Me corrige si estoy mal. Tengo entendido que también mucho de la práctica, probablemente también de la psicología, porque entiendo que la madre de estas dos prácticas podría ser la filosofía, ¿sí? ¿No?
Ok.
Ok, entonces, lo que yo entiendo es que se me viene a la palabra mente, es como Sócrates, como estos grandes filósofos, quienes empiezan a proponer el autoconocimiento como un camino, como un vehículo para el desarrollo del ser. E intuyo que por aquí también nace la psicología, ¿no? Entonces, sí sé que una de las herramientas más poderosas, por más simple y sencilla que sea, en el coaching son las preguntas poderosas. Una manera de forzar a la persona a que genere una respuesta, ¿no? Con preguntas que permitan expandir su pensamiento. Entonces, con respecto a la psicología, ¿en algún momento utilizan ese tipo de preguntas?
Justamente, ahorita me venía a la mente, ¿no? El diálogo socrático, que es lo que nosotros utilizamos en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que no sé, nunca he ido con un coach, entonces no sé realmente cómo qué son estas preguntas poderosas, pero pues hacemos un debate en el diálogo socrático para que el consultante llegue, digamos, a la reflexión o las respuestas a través de estas preguntas que hacemos.
Correcto, correcto. Y esto también lo planteo porque tengo entendido, igual con, no sé si habrás escuchado de esta persona, Marisa Peer, es una hipnoterapeuta. O sea, okay, creo que va muy de la mano de estas cosas, estas prácticas, ¿no? Entonces, tienes esta hipnoterapeuta que dice que tiene prácticas de psicología y prácticas de coaching, porque conforme está avanzando, cada vez tú te encuentras a más profesionales que pueden generar esa sinergia, ese nexo entre distintas áreas y crear una práctica muy particular. Entonces, ella proponía y se animaba a decir de que hoy por hoy no hay 100% un psicólogo, 100% un coach o 100% un hipnoterapeuta, porque te prestas herramientas y recursos de otras prácticas también. ¿Qué crees de eso?
Bueno, creo que ¿cómo se dice esta práctica? El eclecticismo justamente, pues, nunca es la opción, ¿no? Si hablamos en evidencia científica, no hacemos nada de, no somos eclécticos, ¿sabes? O sea, no combinamos justamente herramientas porque no funciona, justamente, ¿no? Creo que el tema de pseudoterapias, pues, se abre a eso, a que haya de todo, ¿no? Los astrólogos hacen coach y el coach hace biocodificación, ¿no? O cosas así, que es válido, ¿no? Si ellos lo creen de esa manera, está bien. Yo no lo comparto justamente a lo que me dedico, pero pues ya, ¿no? Ese es mi comentario ahí.
¿Cuánto tiempo necesita una persona en promedio para superar una ansiedad o una depresión?
Bueno, aquí depende, ¿no? Los trastornos de ansiedad más o menos se podrían trabajar en 3-4 meses, e igualmente que la depresión. Ahora ahí sí hay que evaluar el grado, ¿no? Y que no haya comorbilidad con otros trastornos, pero más o menos ese sería el aproximado.
¿Has tenido algún consultante estrella que con una sesión ha podido avanzar lo que gente no ha podido avanzar en 3 y ha dicho, ya la tengo clara, ya me sané? Cosas así.
Bueno, a ver, habrá que justamente evaluar, ¿no? ¿Qué tanto es sanar? Porque creo que es un término muy ambiguo. Casi siempre, ¿no? De la primera sesión salen súper bien, pero, a ver, o sea, al final ya es un proceso porque es un sube y bajas. Sí creo que con algo clínico tal cualmente diagnosticado en una sesión no se sale. Pero que te puedes llegar a sentir mejor, ¿no? Quizá también hay un poquito de efecto placebo definitivamente en una sesión.
La psicología que tú aplicas, Mayra, ¿es preventiva? ¿Es un tratamiento? ¿Es una manutención del ser? ¿Cómo lo verías tú? Porque en el área de salud, por ejemplo, tenemos la idea aquí en Occidente, sobre todo, creo yo, me animo a decir, tal vez un poco errada, de ir en búsqueda del doctor cuando ya es tarde. O sea, cuando ya no puedes hacer nada más, vas al doctor. Y claro, en el Oriente es más una práctica de voy cada 2 veces al mes para yo saber que está todo en orden. Cosa de prevenir antes de que sea muy tarde, ¿no? Sí, sí. Con la psicología, ¿cómo lo ves? O sea, deberíamos ir, que te digo yo, agendar una sesión con un psicólogo 2 veces cada 3 meses para ver que todo esté en orden o...
Bien, a ver, al final del día la terapia psicológica es un tratamiento, ¿no? A nivel de prevención, por supuesto, ¿no? Es el primer nivel de salud mental y en mis redes justamente intento hacer mucho esta parte de psicoeducación para la prevención. No siempre se tiene que estar en terapia y creo que eso es un, de lo que me decías, ¿no? De los mitos de psicología, creo que eso es algo importante porque ahorita la terapia se ha puesto mucho de moda y no siempre hay que ir a terapia. No, la terapia es un tratamiento. ¿Puedo prevenir de muchas maneras? Sí, pero no forzosamente ir a terapia. Entonces, sí, es un tratamiento y ya, ¿no? Al final del día, tu psicólogo te va a decir cuántas sesiones es lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, yo una vez que doy de alta a mis consultantes, usualmente hacemos seguimiento una vez al mes, una vez cada 2 meses y ya.
Cool. Acabas de mencionar la palabra mitos. Hablemos de mitos. ¿Qué? A ver, más que mitos, a mí me gusta trabajarlos como estas verdades contraintuitivas. Es decir, que lo que la mayoría de la gente cree que es y que tú como una profesional, con el margen de experiencia que tienes, propones algo distinto. ¿Cuáles dirías que son esas verdades contraintuitivas?
Pues mira, como que me dejaste esa tareita, estuve pensando y dije, oye, ¿por qué mejor no lo saco de todo lo que me comentan en mis videos? Entonces, justamente ahí empecé a sacar algunas cosillas y algo que me di cuenta que muchas personas me escribían es que los psicólogos solamente atendemos casos clínicos, ¿no? O patologías, digamos, trastornos mentales. Y por supuesto que no, ¿no? Imagínate, yo ya estuviera teniendo un burnout tremendo si veo puros casos clínicos. Los psicólogos, pues, vemos de todo, ¿no? Vemos si alguien quiere llegar a ciertos objetivos. Yo veo muchas rupturas amorosas, por ejemplo, me llegan mucho de eso, mucho duelo, y no precisamente son casos clínicos. Creo que eso sería el primer mito, ¿no? Digamos.
Ok. Segundo, a ver, ¿qué otro más te pone en tus redes, Mayra?
Lo segundo, ¿qué podrá ser? Que los psicólogos recetamos siempre, ¿no? Uno, pues no, los psicólogos en primer lugar no podemos medicar, esos son los psiquiatras. Y el segundo es que no siempre todos nuestros consultantes tienen que ir a psiquiatra, no siempre canalizamos, no siempre es este trabajo integral. Sí te diría que al menos de mi trabajo es lo que menos intento que suceda, que vayan al psiquiatra. Ahora, no es que el psiquiatra esté mal, tampoco quiero ahorita generar y no vayan al psiquiatra. No, a ver, sí, pero sí creo que son pocos casos los que necesitan atención psiquiátrica y para mí sí es lo último que hago. Entonces, no siempre es esta atención psiquiátrica.
¿Hasta dónde el psicólogo trabaja en cooperación con otros profesionales que puedan influenciar en aquel área? Por ejemplo, toquemos el tema de depresión. Ok. Y yo además, para salir de la depresión, no solo estoy con Mayra aquí como mi psicóloga, sino que también he empezado a ir al gimnasio y estoy con mi entrenador personal o con mi coach o como quieras llamarlo. Uh-huh. Ok, ¿hasta dónde tú dices, mira, yo tengo que comunicarme con ese profesional porque también puede impactar en el trabajo que estemos haciendo?
Claro, no, y qué bueno, ¿no? Aquí como te digo, a ver, depende. Por ejemplo, si hablamos de un caso de trastorno de conducta alimentaria, definitivamente voy a tener que hablar con ese coach. ¿Sabes? Correcto. Pero a ver, en la mayoría de los casos que no es conducta alimentaria, por ejemplo, depresión, ansiedad, sí estoy mucho en sintonía con sus psiquiatras, por ejemplo, si no es psiquiatra, neurólogo. Entonces sí trabajamos mucho en sintonía cuando es estos casos.
Excelente, excelente, excelente. Me parece muy interesante porque creo que no se hace mucho.
¿Como este trabajo integral?
Correcto.
Bueno, en realidad, ahí sí no sé, ¿eh? Como que sí creo que al menos todos mis colegas sí tenemos como esta sintonía con todos los otros profesionales, pero pues habrá que checar, ¿no? Que las personas se tienen que revisar que sí haya esta sintonía de profesionales.
Genial. Tú, por ejemplo, cuando vas a trabajar con un cliente nuevo, si le dices, oye, necesito que me informes de todo lo que está ocurriendo en tu vida, o sea, al margen de que tengas otro profesional cuidando del área de tu salud y demás, ¿correcto? Si le pides esa información a la persona.
Sí, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, la depresión está muy relacionada con la tiroides, ¿no? Entonces, por lo regular, las personas que tienen tiroides terminan desarrollando depresión. Entonces, no es algo tan psicológico, es algo más bien ahí como de otro profesional, pero igualmente se procura, a ver, vamos revisando los dos qué tenemos que hacer al respecto y claro que se informa. ¿No? Por eso en la entrevista, que es, digamos, la primera sesión, pues se hace todo un chequeo, ¿no? A través de preguntas de todo lo que tiene el consultante, de qué está metido, para que tengamos sintonía, ¿no? Y una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo.
Excelente. Me encanta. Me encanta, me encanta. Mayra, si no te hubieras dedicado a la psicología, ¿qué estarías haciendo hoy por hoy?
Es una buena pregunta. ¿Quién sabe? Yo quería estudiar arquitectura de interiores porque mi papá tiene una constructora, pero pues ya al final no se hizo la carnita asada, pero uno nunca sabe, ¿no? Nunca digo, siempre me voy a dedicar a esto, pues quién sabe, mañana pueden pasar muchas cosas, tal vez me dedique a otra cosa.
Me encanta. ¿Cuáles son tus proyectos de aquí en adelante? ¿Piensas sacar un libro? ¿Piensas, no sé, empezar a hacer seminarios? ¿Cuál es la proyección de aquí a futuro, Mayra?
Pues sí he pensado meterle un poquito más al tema de redes, que a veces las abandono mucho, a veces, ¿no? Como que soy psicóloga, pero terminé siendo también otras cosas, ¿no? En redes que no me corresponde, pero pues es lo que hay que hacer. Entonces sí pienso meterle un poquito ahí, más hacer algunos cursos, pero bueno, con tiempo, ¿no? Porque a veces siento que se me come la agenda y termino haciendo nada.
Excelente. Éxitos en aquello, ¿eh? Éxitos, definitivamente.
Gracias.
Ya para ir cerrando, si alguien me dice, ¿sabes qué? Necesito llevarme una idea, súper reveladora de toda esta charla, de lo que Mayra sabe. Ilumina a esa gente, dales una idea que pudieran llevarse, implementarla y que cambiarían de aquí en adelante su vida.
¿Sobre el tema del coaching o te refieres de su vida?
Sobre la psicología, con tu práctica, sobre tu campo de expertise.
Bueno, creo que justamente el tema que decíamos que nunca hay que esperarnos a la intervención, ¿no? A un proceso terapéutico tal cual, creo que todo con prevención, como en otras áreas de nuestra vida, siempre es lo mejor y que se nos olvida. Entonces podemos prevenir muchos trastornos mentales, ¿no? O sentirnos peor con autocuidado. Eso sería lo principal, autocuidado, tener relaciones más saludables, todo eso entra en el tema de prevención para evitar, ¿no? En algún futuro estar en un proceso, en un tratamiento psicoterapéutico.
Excelente, me encanta, me quedo con esa palabra, autocuidado. Y bueno, pues ya con ello me voy despidiendo de ti, Mayra, gracias por este tiempo que nos has brindado. Vamos a dejar todos tus enlaces aquí en la descripción. Este episodio, ya saben, lo pueden escuchar en múltiples plataformas. Y vean, gente, los invito de verdad a que vean el contenido de Mayra para que entiendan bien ese tema de la polarización. Como han visto, es una persona muy líder de ese pensamiento. Entonces, unas últimas palabras, algo más que quieras decir, Mayra, ya con esto nos despedimos.
No, nada más, Víctor, gracias por invitarme, que se hable de estos temas. Como te digo, creo que es lo padre y lo principal, y siempre que me invitan a hablar de esto, pues siempre lo tomo con mucho gusto. Creo que como psicólogo te decía, pues nuestro deber también es informar sobre estos temas. Por supuesto que va a haber gente que no le agrade, pero bueno, es parte de, y no pasa nada, ¿no? Y nada, ahí me pueden seguir en mis redes, y pues ya, muchas gracias.
Excelente, genial. Un abrazo bien grande a la distancia hasta México, Mayra. Hasta una próxima entonces contigo. ¿Va? Cuídate.
Gracias,
abrazo
Victor.
Grande.
Bye.
Bye.